Buenos días, somos Marina, Ana y Elena, alumnas del segundo curso del grado en Sociología impartido aquí, en la Universidad Pablo de Olavide. Este proyecto lo estamos elaborando para la asignatura de Fundamentos del Trabajo Social y los Servicios Sociales. Hoy en UPO a debatir, trataremos un tema que está a la orden del día, como es los motivos principales del auge de Vox en Andalucía. Para esto, contamos con la colaboración de dos alumnos, Rafa y Marina, de primer y segundo curso del doble de grado en Sociología y Ciencias Políticas y del grado de Sociología, respectivamente. Justo después de terminar este debate y como cierre del programa, incorporaremos un breve espacio donde daremos una pequeña promoción acerca del área de Arte y Compromiso Cultural, cuya sede se ubica en el edificio 42, también conocido como Entramado, impartido por Daidí, que es su coordinadora. Son las 10 y cuarto de la mañana y estamos aquí en los estudios centrales de Radio La Vide junto con Rafa y Marina, que nos aportarán sus ideas y opiniones acerca del asunto que se van a tratar. Y ahora bien, vamos a dar comienzo al debate. Va a empezar nuestro compañero Rafa. Y queremos saber qué opinas sobre este gran e inesperado auge y cuáles son los motivos principales según tu criterio personal.
Buenos días. Bueno, en primer lugar, habría que decir que Vox no es un partido nuevo. Nace en 2013, principio de 2014, con el fin de presentarse a las elecciones europeas. Prácticamente obtiene representación, se quedó muy pocos votos de obtener un eurodiputado. En los siguientes comicios electorales, que fueron las elecciones generales y autonómicas, no tuvo representación, estuvo en torno al 0,5%. Incluso en 2016, las siguientes elecciones, bajó. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora para que de repente Vox en Andalucía, que es una zona bastante fiel al voto socialista, haya obtenido 11 diputados autonómicos? Pues creo que habría que mirar tanto al contexto interno como al contexto externo de España. Tenemos por un lado que en el contexto interno el Partido Popular ha sido muy laxo, sobre todo en los últimos años de Mariano Rajoy, con el tema, por ejemplo, de Cataluña, inmigración, feminismos, etcétera. Es decir, un partido que se presume ser conservador ha optado más por un discurso socioliberal y socialdemócrata. Eso ha cabreado muchísimo a las bases del Partido Popular, las bases más de la rama aznarista, de Aznar, que se han terminado pasando a Vox una gran mayoría. Hay muchísimos afiliados ahora de Vox que provienen del PP, de un PP muchísimo más conservador, gente que notaba que el Partido Popular había perdido sus valores, y sobre todo en lo que es el conflicto catalán. Y por otro lado tenemos el contexto externo a España, donde hay una ola de contagio de movimientos de ultraderecha, ultraconservadores, como hemos podido ver en Estados Unidos, en el Reino Unido con el Brexit, en Brasil con Bolsonaro y en Europa del Este con países como Polonia, República Checa, etc.
Primero, gracias por dejarme participar en este proyecto. Y bien, como dice mi compañero de política, es cierto que hubo una gran ola de ultraderechismo en toda Europa y eso hace que realmente no haya sido inesperada esa subida de Vox o este partido de ultraderecha, que no ha sido nuevo, sino que simplemente ha tenido un auge mayor en este último año. Y con lo de respecto al PP, yo creo que lo de las bases, no creo que hayan cambiado esas bases, sino que al cambiar de presidente y a que Rajoy ya no pudiera ser más parte del partido del PP, ha sido el cambio ya, y entonces ya se ha vuelto más conservador, pero aún así han perdido votos.
Y bueno, ¿a qué creéis que se debe esta situación?
Yo estoy de acuerdo en parte con que el Partido Popular, con el cambio de presidente, se ha vuelto bastante más conservador, pero no sé si se ha vuelto más conservador por el miedo a Vox que por una evolución natural. Esto se puede ver también, me explico, a que si hay un competidor directo que está teniendo un discurso que apela más a los valores derechistas y conservadores que había estado abandonando el PP en un contexto de crisis económica, de corrupción, esto que se suele decir del Partido Popular y el Partido Socialista, que son lo mismo, una transformación donde apenas hay diferencias, sobre todo en la época final de Zapatero, principios de Rajoy, ahora con Pedro Sánchez parece que ha intentado cambiar un poco de aire. Pues creo que no ha sido una evolución natural, sino ha sido que tiene un competidor directo, vamos a volver a los valores tradicionales porque si no es aquí se nos hunde el chiringuito. Pero posiblemente también el Partido Popular haya que no hay que ser tan reduccionista a la hora de hablar, ¿no? Que pueden haber otros muchísimos factores. Y también Vox es un partido que tiene financiadores con muchísimo dinero. Son personas que en general tienen una renta muy alta. Es falso eso de que Vox, por ejemplo, lo votan en los barrios obreros. se pudo comprobar, por ejemplo, que Abascal dijo en un principio que Vox había ganado, había sido segunda fuerza en las 3.000 viviendas, y luego el voto en las 3.000 viviendas estaba en torno al 5%, dependiendo un poco de
el de
la
las 3.000 viviendas fue para el PSOE.
Exacto.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Siempre se suele culpabilizar a las minorías o a los grupos que no están tan favorecidos en esta sociedad. Y bueno, esa es mi opinión.
Pues muy bien. ¿Y creéis que los representantes políticos actuales de Vox tendrían la suficiente capacidad y recursos como para hacer lo que están prometiendo en este partido?
Realmente depende de la medida, ¿no? Yo creo que, hombre, lo típico, hay medidas que están diciendo que evidentemente no se podrían llevar a cabo porque, para empezar, dejando a un lado los recursos, que evidentemente no los hay, esas leyes tienen que salir a partir de un consenso. Quiero decir, el Vox puede estar en la presidencia, pero tiene que tener el voto de los demás como para sacar una ley y que se ponga en vigor.
Estoy totalmente de acuerdo. Además, muchas de sus medidas requieren o bien una reforma constitucional o son prácticamente irrealizables, requieren un consenso bastante amplio, como has estado diciendo anteriormente. Creo que, además, es bastante significativo el hecho de que los representantes mayoritarios de Vox no estén asistiendo ni a los debates más importantes, por mucho que, por ejemplo, en el de A3Media, al final, por la ley electoral, hayan prohibido que puedan asistir. Creo que es significativo que Vox, a la hora de estar en los medios a la hora de poder presentarse a los medios de comunicación, decida no acudir, básicamente porque son propuestas que en sí generan mucha polémica y son difíciles de defender. Entonces, creo que habría algunas que sí y otras que no. Depende un poco también del grado utópico en el que estemos hablando. Por ejemplo, no dejan de ser claros en las pensiones. Ellos supuestamente están a favor de empezar un plan de privatización, pero no han dicho claramente pensiones 100% privadas. Pero si quieren hacer una bajada masiva de impuestos, ¿cómo van a sostener el sistema público de pensiones cuando además las huchas han pasado de 66.000 millones a 5.000 millones? Entonces, hay muchas medidas que de por sí son contradictorias, más allá de, por ejemplo, lo que han dicho de las pistolas, de la ley de violencia de género, etcétera.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que este partido, verás, lanza las medidas, pero no creo que esté preparado como para realmente llegar a la presidencia y empezar a ejercer esas medidas, ¿no? Yo creo que él ha puesto un programa y tal y cual, pero no creo que fuera capaz de realizarlo finalmente, por lo que he dicho anteriormente.
Pues muy bien. Sabemos que algunas de las principales premisas que siguen Vox es que están en contra de derechos como los matrimonios LGTBIQ más, de las comunidades autónomas, así como los propios dialectos en el caso de Cataluña, País Vasco y Galicia, principalmente, y de la inmigración, entre otras cosas. Entonces, ¿creéis que se debería regular los requisitos en la creación de un partido político para evitar que partidos que defienden estas ideas lleguen a surgir?
Claro, ahí está el dilema que nos hacemos todos los sociólogos y politólogos, ¿no? Que si deberíamos estar en la ética de todo el mundo, pues, tiene que ser respetado y todo el mundo debería tener derecho a poder hablar y transmitir sus ideas, pero ¿hasta qué punto? Porque estas ideas, por ejemplo, de este partido Vox, realmente tiran más hacia lo homofóbico, hacia ideas que se han quedado ya por lo menos en el siglo anterior, ¿no? Entonces, pues ahí está el problema, que no sabemos si deberíamos darle voz o restringirlo.
Partiendo de la base de que muchas de las medidas de Vox atentan contra lo que son los derechos humanos, incluso el mismo Papa, en la entrevista que hizo hace poco con Jordi Évole en Salvados, dejó claro que temas como, por ejemplo, la inmigración, hay muchísima hipocresía dentro de los partidos que se proclaman católicos, y nadie negará que Vox representa el ultracatolicismo casposo del franquismo, mediados del siglo XX, etcétera, en España. Ahora bien, es cierto que nuestra Constitución ampara la libertad política, la libertad de expresión y la libertad para formar un partido político. Entonces, ¿hasta qué punto? Y aquí lo quiero hilar con lo que está diciendo la compañera, y es un debate que los sociólogos y las sociólogas nos hacemos, los politólogos y politólogas también. ¿Hasta qué punto se podría considerar? ¿Dónde ponemos el límite? Porque también están los partidos como, por ejemplo, la Falange Española, Democracia Nacional, España 2000, una serie de partidos políticos también que hilan en torno y giran en torno a estas ideas y no ha surgido el debate. Creo que habría que hacer entonces primero una reforma constitucional, pero las ideas de Vox seguirían presentes también en la sociedad y se seguirían formando a lo mejor asociaciones, organizaciones no partidistas, pero que sí defiendan lo mismo y puedan tener presencia en las calles. Y eso al final generaría una polémica bastante diversa y creo que a Vox se le tiene que combatir con argumentos y no tanto prohibiéndolo, porque eso puede generar un efecto llamada e incluso pueden ganar más popularidad. Porque ellos lo que están ganando popularidad es porque están constantemente en la boca de los medios de comunicación y en la boca de la gente. Son muy inteligentes porque sin tener presencia en los medios estamos hablando constantemente de ellos. Y además nos quedamos con medidas que son titulares, aunque sean ciertas, como por ejemplo lo de las pistolas. Y a lo mejor hay gente que les interesa escuchar esas cosas y terminan votándolos por eso, porque bien no creen en los medios de comunicación o realmente piensan así.
Bueno, pasando a otra pregunta, tenemos constancia de que en las últimas elecciones que se llevaron a cabo aquí en Andalucía nos encontramos con alrededor de unos 300.000 votos a favor de este partido, los cuales se han conocido que gran parte de ellos han sido de personas que no conocían realmente o no del todo las ideas fundamentos que nos exponía. Entonces, ¿creéis que se debe por falta de información política o porque la sociedad tiende a seguir nuevas tendencias o revoluciones sin saber realmente lo que esto implica?
Bien, está claro que ha habido muchísimo voto cabreo a Vox, eso es absolutamente innegable. Gente que no cree en el sistema político actual, que lo ha votado por castigo o bien por la crisis de Cataluña, indiferencia, querer participar en unas elecciones y han escuchado que hay una novedad y lo han votado. No quiero asemejar a Vox con Podemos en ningún caso, pero sí es cierto que Podemos tuvo un voto de castigo también en las elecciones europeas. Obviamente, lo que es el programa, lo que son la defensa de los derechos de las personas, derechos sociales y económicos, no tienen nada que ver. No quiero hacer una comparación más allá de ese matiz. Pero también noto que ha habido muchísima gente que ha votado a Vox, que proviene, por ejemplo, de aquí en Sevilla, que se puede entender mejor, de barrios como Los Remedios. Son lugares donde hay una renta muy alta, donde viven personas mayores, que a lo mejor no tienen una formación muy extendida, pero sí suelen entender a leer la prensa, aunque sea la prensa escrita. Entonces, reducir todo a que ha sido un voto de cabreo me parece injusto y no tomar en serio lo que está significando este movimiento. Y por tanto diría que hay parte de voto de cabreo, pero también hay personas que estando concienciadas sobre la situación política y teniendo un alto cabreo hacia el Partido Popular, incluso Ciudadanos, parte del Partido Socialista, por la actuación de Cataluña, el efecto contagio que hay en Europa y otros factores, han votado a Vox convencidos de que creen realmente en valores como controlar la inmigración, abolir la ley de violencia de género, o como viene en el programa de Vox, literalmente, que la familia natural es la que la compone el hombre y la mujer, que es una absoluta barbaridad.
Sí, añadir a tu discurso que también a partir de la revolución feminista que se está dando ya en este último año pasado y este, yo creo que gran parte se han ido a este partido tan radical de la derecha, y que también es curioso que yo siempre me pregunto por qué estas personas mayores votan a este partido si realmente ellos han vivido gran parte de la dictadura, ¿no?, de Franco. Es curioso que quieran volver a ello, ya que todo el mundo sabe que fue una época muy dura para España, ¿no? Y bueno, realmente eso, que se suele decir que este voto a Vox parte de barrios que obreros o directamente en situación de pobreza, cuando es absolutamente falso. O sea, en Sevilla, por ejemplo, como bien has dicho, donde ha salido el máximo voto ha sido en Los Remedios, que los sevillanos sabemos que es un lugar donde vive gente de renta alta. Y bueno,
Estoy totalmente de acuerdo contigo en que hubo gente que durante el franquismo vivió muy mal, pero también hubo personas que, porque venían de familias afines al régimen, vivieron espléndidamente. Entonces creo que precisamente muchos de aquellos que tuvieron una vida relativamente digna dentro de las faltas de libertad del régimen franquista han votado a Vox precisamente porque echan de menos esos valores que había anteriormente, y de ahí se puede explicar también el voto a Vox. Yo, por ejemplo, a nivel personal no lo considero un partido fascista en el sentido amplio de la palabra, pero sí lo considero un partido ultraderechista y a favor de las élites. Porque si te pones a mirar, por ejemplo, lo que es el programa económico de Vox, es ultraliberal. lo consideraría más algo tipo nacional catolicismo liberal, partido elitista, partido ultraderechista, pero creo que asemejarlo con el fascismo, aunque todavía estamos pendientes de ver su evolución, puede ser un error, aunque supongo que eso depende del debate que se quiera hacer y tal.
Más que al fascismo, al franquismo, ¿no? Porque realmente el franquismo en sí tampoco fue un fascismo. Entonces, yo creo que es más franquismo que fascismo.
Sí, un filofranquismo del siglo XXI.
Exactamente.
Pues muy bien. En el caso de que Vox consiga escaños en el Congreso en estas próximas elecciones del 28, ¿qué dicen las encuestas? ¿Pensáis que volverían a conseguir los mismos escaños o incluso más que las anteriores?
Bueno, lo que ocurrió en las elecciones andaluzas se debe también al hecho de que, entre otras cosas, las encuestas no se pueden publicar, si no recuerdo mal, 6 días antes de las elecciones porque lo dice la ley electoral. Entonces, lo que ocurrió fue que hubo muchísima movilidad y volatilidad del voto en esos días, que las encuestas, naturalmente, al estar prohibidas porque supuestamente pueden influir en el voto de la gente, pues no atinaron. Naturalmente hubo muchos fallos a la hora de hacer las encuestas y no quiero reducir todo a que las encuestas no se pueden publicar 6 días antes. No es que tenga tanto voto oculto, sino que en los últimos días cambió mucho la intención de voto en Andalucía. Pienso que es muy significativo que estén llenando todos los mítines. No creo que vayan a estar en torno al 8 o 10% como apuntan la mayoría de las encuestas. Y creo que van a crecer mucho en detrimento del Partido Popular o Ciudadanos. He visto también bastante relevante el hecho de que en los debates electorales Albert Rivera, por ejemplo, estuviese tan nervioso, tan, por así decirlo, ¿no?, entre comillas, a la desesperada, intentando ridiculizar a sus adversarios sin proponer, básicamente como el típico matón de clase que está intentando picarte a ver si saltas de una vez. Entonces, es posible que Vox tenga un resultado muchísimo más alto de lo que las encuestas están pronosticando. Es un partido que está recuperando el voto y está uniendo el voto de la derecha, más extrema derecha, y posiblemente tenga mucho más apoyo de lo que pensamos. También es verdad que la ley electoral premia bastante a los partidos que tienen representación en las circunscripciones pequeñas, y ahí el PP se ha beneficiado mucho por el voto útil. Entonces, si se están jugando, por ejemplo, como en Teruel, en la provincia de Teruel, 3 escaños, tienes que tener prácticamente un 20% del voto para obtener representación, y eso es complicado, porque allí la gente tiende a votar útil porque sabe que aunque no estén votando lo que más les gusta, sí van a tener representación partidos similares a sus ideas. Entonces, quizás ahí el PP se pueda salvar, pero es bastante impredecible porque es un contexto muy inestable.
Sí, yo opino más o menos lo mismo, ¿no? O sea, estas encuestas es que difícilmente van a poder dar un resultado certero porque, como ha dicho el compañero, estas intenciones están siendo muy inesperadas, ¿no? Y cada vez cambian más según los días prácticamente porque en parte es curioso que no se permita dar encuestas 6 días antes de las elecciones, pero sin embargo se puedan hacer debates en televisión, que todo el mundo sabe que es un medio de comunicación que todo el mundo sigue y que todo el mundo cree como una fuente de fiabilidad. Y bueno, realmente las encuestas da pena que no sean una fuente fiable, pero es que, claro, con este cambio de voto tan repentino, pues, y esta ola de ultraderechismo, ya no sabe uno qué va a pasar aquí, ¿no? Yo creo que, por desgracia, sí que va a haber una representación grande de Vox en estas elecciones generales que van a poder producirse este domingo 28, pero me gustaría que no. Aún así, creo que, si Dios lo quiere, va a haber una coalición entre PSOE y Podemos, y el Partido Socialista podrá gobernar este país.
Pues muy bien, con la llegada de este partido, ¿creéis que se podría dividir la sociedad española aún más de lo que ya puede que ya esté?
Sí, claro, definitivamente, porque antes estaba una hegemonía de la derecha en el PP y ahora que ha surgido este auge de Vox, la derecha por fin se ha dividido y ahora los poderes están distribuidos en estos partidos y ahora pasa un poco como con la izquierda, ¿no? Que pasaba ahí PSOE-Podemos y la gente se dividía así y ahora la derecha que estaba unificada se está empezando a dividir entre la ultraderecha y la derecha un poco más excéntrica, si se podría decir de alguna manera.
Suscribo totalmente tus palabras, estoy de acuerdo al 100%, y me gustaría añadir, ya no solamente hablando de Vox, sino por ejemplo Ciudadanos, que está realizando su campaña inteligentemente, aunque esté en contra a nivel personal, yendo por ejemplo a pueblos del País Vasco, de Cataluña, donde no lo votan absolutamente nadie, con el fin de crispar, salir luego los medios de comunicación nacionales y que la gente a lo mejor de provincias como por ejemplo Ciudad Real, donde hay un voto más conservador, al estar viendo la tele digan, pobrecitos, los están linchando aquí, los voy a votar. No están yendo en los mítines a lo que sería su votante potencial, sino a crear tensión para salir en los medios y posteriormente ganar votos en otras partes de España. Y eso naturalmente termina dividiendo a la sociedad. Entonces, si tenemos ahora mismo el conflicto de Cataluña, que parece que es el único debate territorial que hay en España, siempre se olvida en otros pueblos, otras comunidades, otras necesidades de los españoles y españolas, pues esto terminará derivando en una sociedad cada vez más fragmentada, y más cuando el auge de Vox es una realidad y desgraciadamente parece que han venido para quedarse.
Pues ahora, de manera objetiva hablando, y lejos de vuestra propia ideología, ¿veis alguna medida de este partido que pueda beneficiar al país como Estado e incluso como nación?
Bueno, está claro que muchas veces el funcionamiento de las comunidades autónomas deja mucho que desear. Yo no estoy a favor, de centralizar las competencias, pero sí es cierto que el funcionamiento burocrático de lo que son las comunidades autónomas y ciertas medidas dentro de lo que es el Estado descentralizado podrían funcionar mejor. Aunque en la teoría esté medianamente bien planteada, en la práctica hay un funcionamiento lento. Esto, por ejemplo, lo pueden entender muchos estudiantes de aquí de Sevilla. Cuando hacen la selectividad tienen que ir al pabellón de Brasil a informarse, y cuando te atienden te mandan a la ventanilla 1, luego tienes que ir a la ventanilla 4 y al final estás echando todo el día para informarte tú mismo o tú misma en internet. Por tanto, siendo lo más objetivo posible, entiendo que se cuestione el funcionamiento de lo que son las comunidades autónomas, pero no desde la visión de Vox de terminar aboliéndolas y que todas las competencias se decidan desde Madrid, como se hacía en el régimen franquista.
Sí, estoy medianamente de acuerdo, ¿no? O sea, la administración es cierto que podría mejorarse en gran medida, ¿no? Pero bueno, yo es que, como he dicho anteriormente, creo que ninguna de estas medidas se podría llevar a cabo, con lo cual no estoy de acuerdo porque si no se pueden llevar a cabo, desde mi punto de vista, no tienen sentido, ¿no? Y bueno, ese es mi punto de vista. La verdad es que la gran mayoría son muy radicales y yo sin duda no soy en ningún momento radical, ya que soy de izquierdas, pero no soy radical. Entonces, pues me ocurre eso, ¿no? Que no creo que ninguna medida esté ni justificada ni sea una buena medida en sí.
Bueno, pues con esta pregunta hemos finalizado las grandes dudas que teníamos. Y ahora preguntaros si queréis algo, aportar algo más o decir algo más.
Bueno, yo decir que estoy encantada de nuevo por haber participado en este proyecto. La verdad es que es una idea fantástica, ya que no se suele debatir de este tipo de cosas, ya que todo el mundo habla sin fundamento y sin una idea buena. Y ya que hemos traído aquí al compañero del doble grado de Ciencias Políticas, yo creo que ha sido una buena idea porque nos da una base científica de este auge de Vox.
Yo también os quería agradecer haber contado conmigo. Me ha parecido una iniciativa muy interesante desde el primer momento. También porque seguramente con lo que estamos estudiando y nuestras aspiraciones laborales vayamos a tener que hablar en público con frecuencia y eso nos va a ayudar a tener más soltura. Y nada, simplemente querer agradecer que hayáis contado conmigo y vuestra labor también a la hora de tener.
Ahora bien, y después de acabar con el debate anterior, bueno, pues podemos iniciar la segunda parte de este programa y nos vamos con Daidí, que es la coordinadora del Servicio de Extensión Cultural de la Universidad de Pablo de la Vide. Buenos días, Daidí.
Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, desde mi un poco ignorancia de este servicio, ¿nos podías hablar un poco qué hacéis? En plan,
por supuesto, Por supuesto, y además encantada, porque vosotras y vosotros, los estudiantes de esta casa, sois nuestros destinatarios directos. Y es verdaderamente frustrante no llegar a vosotras como queremos y como trabajamos para ello. Entonces, la pregunta me encanta y te voy a contar. El Servicio de Extensión Cultural se integra en el Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide. A su vez, formamos parte de la Unidad de Cultura y Participación Social, ¿vale? Junto a la Oficina para el Voluntariado y la Solidaridad, junto a la Oficina para la Igualdad, junto al Servicio de Atención a la Diversidad Funcional, en fin, al Aula Abierta de Mayores, al programa Aula Abierta de Mayores, el Vicerrectorado, digamos que engloba toda esta actividad que está vinculada a la adquisición de competencias más allá de la especialización académica del alumnado. Concretamente, el servicio que coordino obviamente se encarga del diseño, gestión, producción de la acción cultural universitaria. Se articula a partir de varios programas y proyectos que son el programa Artes y Formación, donde se integra el trabajo cotidiano a lo largo de todo el curso académico de las agrupaciones artísticas de la universidad. El aula de teatro o de artes escénicas, la Escalera Teatro, con 20 años de fundada este mes de mayo, que los cumple. El coro barroco de la Universidad Pablo de Olavide, la Peña Universitaria Sentir Flamenco, además de sendos convenios de colaboración con el coro South Gospel de Sevilla y Transcrea, una asociación que trabaja la transformación social a partir de las artes escénicas. Y también realizan su trabajo en este espacio cultural de la universidad que se llama El Entramado, ubicado en el edificio 42 del campus. Esto me da pie a mencionaros ese otro programa, ese otro proyecto que coordinamos desde el Servicio de Cultura, que es la gestión y el trabajo diario en el espacio cultural de la UPO, al que podéis acceder cuando queráis y solicitarlo para cualquier actividad a través de la página web de nuestro servicio. Otro programa importantísimo, otro proyecto muy vertebral en nuestro trabajo son los proyectos Atalaya. El proyecto Atalaya es el proyecto que en materia cultural articula todo el trabajo que realizan las universidades públicas andaluzas. Trabajamos en red de una forma muy, muy clara. Cada universidad, somos 10 universidades públicas en Andalucía, cada universidad lidera un proyecto del cual se benefician el resto de universidades. En nuestro caso, lideramos desde hace 6 años el proyecto Arte y Compromiso, Experiencias para el Cambio Social, que como bien puede verse desde su nombre, pues está directamente encajado en el plan estratégico de esta casa y en la forma en la que la Universidad Pablo de Olavide entiende la gestión cultural y la producción de productos culturales. Otro programa que llevamos a cabo, pues fundamental, es nuestra agenda cultural que se genera sobre todo a partir de un programa que también coordinamos que se llama Cultura Mínima, que es una convocatoria abierta a todos los artistas, creadores, creadoras, agrupaciones que quieren ofrecer su producto artístico a nuestra casa. Lo organizamos, lo diseñamos, hacemos la convocatoria, ellos se presentan, nosotras vamos eligiendo en base efectivamente a una serie de criterios, generamos una programación cultural que a lo largo de todo el curso académico se realiza en el espacio cultural El Entramado, que yo os animo a que visitéis porque tiene sala, es un espacio pequeño y no por eso es pequeña su producción. Y eso es importante. No, el programa se llama Cultura Mínima porque creemos que desde lo mínimo podremos llegar a alcanzar pues los objetivos que nos planteamos. Y entre ellos es este, que estudiantes, alumnas y alumnos de la UPO, como vosotras hayáis resonado, a partir de otro programa que tenemos, que es la difusión, una clara línea dedicada a la difusión, a la publicidad, a la comunicación de nuestra actividad para que os llegue a vosotras y a vosotros, porque sabemos que tenéis interés en lo que hacemos, lo sabemos. Lo que pasa es que no llega la comunicación por razones diversas, entre ellas que una de las herramientas a través de las cuales podemos acceder a vosotras es el correo electrónico que como alumnas y alumnos de la casa se os entrega a principios cuando llegáis a la universidad y que casi ninguno usa. Y para nosotros es una herramienta ofrecida institucionalmente, pero que sabemos que en la práctica para vosotras no es útil. Entonces ahí hay una cuando hablaba de frustración al principio, me refería, por ejemplo, a eso. Es una herramienta estructurada que funciona en la universidad y, sin embargo, casi ninguno de los alumnos y alumnas de la casa la utiliza. Entonces se os ofrece la posibilidad de que lo drivéis a vuestra cuenta de Gmail, que es la que más activa tenemos todas en nuestro teléfono móvil, pero eso da problemas y ese, por ejemplo, es uno de los hándicaps para llegar a ustedes.
Bueno, dentro de este amplio abanico de actividades que nos ha dicho que ofrece el Servicio de Extensión Cultural, tenemos constancia de una parte que habla de arte y compromiso cultural. Uh-huh. Exactamente, ¿qué conlleva esta parte?
Pues este, como te decía, es un proyecto que se integra en el marco de los proyectos Atalayas, que es importante mencionar que cuenta con el apoyo y la financiación de la Dirección General de Universidades. Entonces, arte y compromiso se articula a partir de distintas acciones de distinta naturaleza. Sin embargo, hay dos que se mantienen siempre activas a lo largo de las 6 ediciones. Y una a la que le tenemos un especial cariño y la tenemos en altísimo valor por la utilidad que le hemos encontrado en las seis ediciones que llevamos. Y son los encuentros Mil Formas de Mirar y Hacer. Los encuentros tienen lugar en la universidad durante 2 días en que nos encerramos con creadoras, creadores, investigadores, artistas. Nos encerramos durante 2 días a escuchar y a compartir las experiencias y las líneas teóricas de esos trabajos que generan la sinergia entre artes y sociedad. Arte y compromiso, sobre todo, tiene como objetivo fundamental investigar, indagar, conocer las realidades que se articulan en las relaciones entre artes y sociedad. Los encuentros cada año eligen 2 temáticas que contienen a la universidad, las artes y estas cuestiones de carácter más social. Así hemos discurrido por el primer encuentro, que fue artes e intervención social, el segundo, artes y educación, artes y movimientos sociales, artes, migraciones y transculturalidad, artes, memoria y comunidad, artes, universidad y dinamización sociocultural en barrios, que ha sido el último, y la previsión de seguir avanzando en el tiempo. Durante esos 2 días ocurre de todo. Tenemos ponencias, tenemos presentaciones de esas personas. Es un encuentro internacional, que es importante decirlo, con lo cual nos permite tener en casa esas experiencias que a veces nos quedan distantes geográficamente, pero de las que hemos mamado, entre comillas, inspiración, conocimiento, y a veces tenemos la suerte de poder contar con sus promotores aquí en la universidad para que de su propia voz conozcamos esas experiencias y logremos discernirlas y logremos desentrañarlas para descubrir toda la estructura teórica que la sustenta a las prácticas artísticas, por ejemplo. Luego tenemos la convocatoria de acciones de intervención social a través de las artes, que es una convocatoria que se abre a todos los estudiantes de las universidades públicas andaluzas para que presenten sus propuestas de acciones de intervención social en espacios colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social, para interpelarles, para actuar juntas en pos de transformaciones y cambios a partir siempre de prácticas artísticas. Esa convocatoria luego se ejecuta, luego se publican los alumnos y alumnas que han presentado esos proyectos. Una vez han sido ejecutados y han sido presentados en un seminario itinerante que hacemos en varias universidades, hemos hecho 3, uno en la UPO, otro en Huelva, en la Universidad de Huelva, y otro en la Universidad de Córdoba muy recientemente. Luego hacemos una publicación que para muchas de vosotras es la primera vez que veis vuestras palabras escritas, impresas en negro sobre blanco, lo cual es muy motivante, según nos hacen saber. Arte y Compromiso también tiene acción producto cultural puro y duro, como llamamos las gestoras y gestores culturales. Efectivamente, nos permite traer experiencias que en el ámbito de la intervención social a través de las artes tienen lugar en distintas partes de la geografía nacional e internacional. Y así hemos contado con agrupaciones teatrales, con agrupaciones musicales, con poetas, con escritoras, un poco de todo en todas las disciplinas que queremos tocar y que pretendemos que no se nos escape ninguna. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos los seminarios teórico-prácticos, que son fundamentales. Acabamos de tener muy recientemente uno sobre artes y desarrollo social, impartido por Claudio Pancera, compañero, maestro, investigador, periodista, gestor argentino, que hemos tenido la suerte de tenerlo durante 3 días dándole caña a todas las personas que, bueno, y viceversa, porque también los estudiantes y las personas que estuvieron como seminaristas estuvieron también interpelándole mucho. Y son espacios eso de indagación, de preguntas, de inquietudes, que es lo que pretendemos. Eso es Arte y Compromiso. Adentrarnos en las relaciones, en los modos en que las artes interactúan con las ciencias sociales y viceversa. Y sacar de ahí las mejores fórmulas para seguir proponiendo nuevos modos de interactuar con la sociedad, de hacer ver efectivamente el valor indiscutible de las prácticas artísticas en el desarrollo de una sociedad.
Y bueno, para cerrar este espacio, me gustaría preguntarte qué incentivo os llevó a crear este servicio para expandir el ámbito cultural.
Yo te voy a hablar desde lo personal, porque creo que así claro, es como claro. Son las cosas, ¿no? También desde, o sea, lo personal al final está creado, generado por todas las cosas que te atraviesan en la vida, ¿no? Como ser humano. Para mí, un profundo sentido de pertenencia con la universidad, porque vivo, entre comillas, en la UPO casi desde su inauguración como universidad en Sevilla. Luego, por la profunda vocación que esta institución universitaria tiene con Latinoamérica y esos cantos de ida y vuelta, como dirían los flamencos, que yo la metáfora la utilizo para reflejar lo que ocurre con estas prácticas. Si sabéis, o como sabéis seguramente, por vuestros estudios académicos, hay un gran movimiento, hubo en la década de los 60, 50, incluso antes, un gran movimiento en Latinoamérica a través del teatro social, teatro del oprimido, con Augusto Boal, que seguramente conoceréis, que es uno de los ejemplos más reconocibles. Entonces, esa relación, esa profunda vocación que la universidad tenía con Latinoamérica y ese trabajo en Latinoamérica en estas líneas de investigación de las artes y el compromiso social también forma parte de ese incentivo personal. Y, por supuesto, la directriz estratégica de nuestro vicerrectorado, que como conocéis se llama Cultura y Compromiso Social, y nada más claro, o sea, es una fe ciega en que esa forma de entender la cultura genera cambio, genera transformación, nos permite ver además in situ los cambios reales. Ocurren los seminarios durante 3 días, hemos tenido uno en septiembre del año pasado con la profesora Aurelia Chillemi, maestra, psicóloga, bailarina, docente argentina, y la gente salió transformada de 3 días, 12 horas de formación. Y hubo cambios concretos que eran visibles. Entonces, ahí está también el incentivo. Los cambios se ven. Cuando la gente empieza a entender estas dinámicas, cuando la gente empieza a articular estos aprendizajes, se ven los cambios.
Bueno, pues muchísimas gracias, Deidi, por tu colaboración. Y a partir de ahora, en base a este programa, esperemos que mucha gente que no conocía este servicio ahora sí lo conozca e incluso se anime a participar. Y por nuestra parte, el programa ha finalizado. Esperemos que os haya resultado muy interesante y hayáis disfrutado como nosotros lo hemos hecho al realizarlo.
Muchas gracias.